dominical número 502, en el domingo número 2 de Cuaresma, Transfiguración y Conversión. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 17 de marzo de 2019. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario a las 9 de la mañana. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro del Génesis capítulo 15, versículos 5 al 18. De la carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 17 al capítulo 4, versículo 1. Y del Evangelio de San Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro del Génesis. Una noche el Señor llevó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta, si puedes, las estrellas. Y añadió: así será tu descendencia. Y Abraham le creyó al Señor y con ese acto de fe agradó a Dios. Entonces le dijo: yo soy el Señor, yo te saqué de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra en propiedad. Abraham respondió: Señor, ¿cómo puedo estar seguro de que será propiedad mía? El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, y además una tórtola y un pichón de paloma. Abraham los llevó, los partió por la mitad y colocó cada mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. Y cuando los buitres bajaban sobre los animales muertos, Abraham los espantaba. Al atardecer, Abraham cayó en un profundo sueño y se apoderó de él un terror y una turbación muy grande. Cuando el sol se ocultó y cayó la noche, vio un horno que echaba humo y una antorcha encendida que pasaba entre los animales descuartizados. Ese día el Señor hizo una alianza con Abraham y le prometió: a tus descendientes les doy esta tierra, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar?
El Señor es mi luz y mi salvación.
Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busque en mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida, Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense bien en los que viven según el modelo que tienen en nosotros. Ya se lo había dicho yo muchas veces a ustedes y ahora se lo repito con lágrimas en los ojos. Hay muchos que en su manera de proceder se muestran enemigos de la cruz de Cristo. Ellos no tienen otro paradero que la perdición. Su Dios es el estómago y ponen toda su gloria en sus vergüenzas y solo se preocupan por las cosas de la tierra. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo y de allí esperamos que venga nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, comunicándole la gloria de su propio cuerpo, con el poder que tiene para someter todas las cosas a su imperio. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi orgullo, manténganse, queridos míos, firmes en el Señor. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que lo cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor.
Filipenses, escuchamos la siguiente frase con la que terminó. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, manténganse firmes en el Señor. Y quisiera que esto se quedara en nuestra mente mientras vamos un poco hablando acerca del Evangelio de hoy, donde se nos acaba de narrar la transfiguración del Señor. Vamos a ir haciendo unas aclaraciones inmediatamente. En la iglesia hay una fiesta en la liturgia de la iglesia, en el calendario, que es la transfiguración del Señor. Y es el 6 de agosto, no es hoy. Así que porque escuchemos la lectura de la transfiguración, no significa que estamos celebrando la fiesta de la transfiguración del Señor. También hay un misterio del rosario que es la transfiguración del Señor. Es el mismo acontecimiento reflexionado en distintos momentos. 6 de agosto es la fiesta de la transfiguración. Hoy, segundo domingo de cuaresma, no importa el ciclo litúrgico en el que estamos, ya usted sabe que son tres, ciclo A, ciclo B, ciclo C, ahí sí se dividen las lecturas del domingo, estamos en el ciclo C, no importa el ciclo, se va a leer la transfiguración del Señor, pero de distintos evangelios. Hoy lo escuchamos del Evangelio de San Lucas. Igual que el domingo pasado, escuchamos las tentaciones de Jesús en el desierto. Esa es la lectura del primer domingo de Cuaresma, no importa el ciclo. Siempre que empieza la Cuaresma, empieza con el miércoles de ceniza. Luego, el próximo domingo vamos a tener las tentaciones de Jesús y el domingo siguiente vamos a escuchar la transfiguración, no importa el año. El año que viene, segundo domingo de Cuaresma, va a volver usted a escuchar de otro evangelio, no de San Lucas, la transfiguración del Señor. Así que esa es la primera nota aclaratoria. Luego es, ¿pero y por qué? ¿Por qué se pone de esta manera? Bien, el miércoles de ceniza se nos propuso el camino de la conversión que dura 40 días y ya ha pasado semana y media. Y estos 40 días pues vienen de esa experiencia de Jesús en el desierto, 40 días en el desierto preparándose para su vida pública. Y se nos recuerda a nosotros que en este camino de conversión que nosotros recorremos, viene la dificultad, viene la tentación y vimos a Jesús vencer la tentación. Así que la semana pasada se nos mostraba, por un lado, a Jesús y lo que significaba todo ese texto con respecto a Él y su lucha ante la tentación que llega. Y luego cómo eso que pasó Jesús se convierte para nosotros también en una propuesta. Jesús nos dice, lucha, trabaja, vence la tentación. Cuentas con mi ayuda, cuentas conmigo. Te toca vencer la tentación. Y nosotros reconocemos entonces que pasamos por estas dificultades. Ese domingo de Cuaresma nos muestra una realidad de nuestra vida. Y es una realidad que no nos gusta. Sería más fácil si no fuéramos tentados. Pero nuestra realidad es que lo somos. Y que distinto a Jesús, de hecho, caemos. Jesús no cayó, nosotros de vez en cuando caemos. Y nosotros contamos con la fuerza de Jesús para no caer. Y con su misericordia para cuando caemos. El Señor está ahí, por nosotros y para nosotros siempre. No es por lo tanto solo mirar Jesús y su vida, sino que es qué nos propone, qué nos dice. Hoy vemos la transfiguración. Reflexionamos sobre lo que eso significa dentro de la misma Sagrada Escritura y dentro del mensaje de Jesús. ¿Por qué sucedió este acontecimiento? Jesús sube al monte Tabor, allí se transfigura delante de sus apóstoles, delante de tres de ellos. Monte Tabor, una montaña alta, impresionante. Llegar al Tabor es difícil, incluso en carro. Cuando uno está en una peregrinación y uno va en guagua llena de gente, 40, 50 personas, se llega hasta un punto y de ese punto ya la guagua no puede subir, de lo difícil que es, son solo vehículos pequeños. Y lo que hay son como seis de estos vehículos que van subiendo y bajando gente al Tabor por una carreterita bastante angosta. Y van al mismo tiempo, así que llegan los peregrinos a un punto, allí te están esperando estos seis vehículos, se van llenando de seis o siete personas y ahí arranca ese chofer que se sabe esas curvas de memoria. Pero usted no se las sabe. Así que ya usted sabe cómo usted llega arriba, usted no sabe cómo sobrevivió y no le dio un ataque al corazón. Y el asunto es que cuando terminó de visitar el Tabor arriba, hay que bajar en los mismos carritos y ya usted sabe lo que le espera. Una experiencia sabrosa, pero llegar al Tabor y mirar el monte, ese monte de la transfiguración es extraordinario. Y no se imagina Jesús a sola con sus apóstoles en ese lugar, esa experiencia tiene que haber sido extraordinaria. Y allí pasaron varias cosas. En resumen, que Jesús se proyecta, se ve de una manera distinta, se ve radiante, la gloria de Dios brota de él. El ser Hijo de Dios ahí se manifiesta plenamente, de una forma visible. Y se aparecen Elías y Moisés, habla de los profetas y de la ley, y como ambos señalan a Jesús. Y como ambos son profecía de lo que Jesús va a vivir. Y por eso es que se nos dice que ellos conversaban de algo y de lo que conversaban era de la pasión, de lo que iba a suceder en Jerusalén. Así que hay dos cosas. Está la pasión y mientras tanto se está manifestando la gloria de Dios, la de Jesús como Hijo de Dios. Y es porque efectivamente los apóstoles van a experimentar el trauma de la pasión. Uno de ellos va a estar hasta el final a los pies de la cruz, uno, Juan. Pero los otros también van a experimentar el trauma de ver al maestro y todo lo que va a suceder durante esas horas de la pasión. Así que hay esta experiencia reconfortante con respecto a la misión de Jesús, que de alguna manera ayudará a los apóstoles a sobreponerse. Jesús se los va a anunciar a sus apóstoles, les va a decir a los doce, dice el Señor, dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Jesús le dice, ustedes se van a ir. Recuerden que Pedro le va a decir, aunque todos te abandonen, yo no. Y ahí Jesús le va a decir a Pedro, que no, que esto es lo que te espera. Así que Jesús se los va a anunciar. Y luego a Pedro le va a decir, pero cuando te levantes, confirma a tus hermanos. Se lo va a decir a Pedro y a ellos, después me van a encontrar, se tienen que reunir después. Así que Jesús en la transfiguración permite esta experiencia que va a ayudar a los apóstoles a sobreponerse del trauma de la cruz. Y al mismo tiempo va a señalar cómo esa resurrección va a llegar también pasando por la cruz. En la transfiguración está Jesús con su gloria y a su vez el tema del que se habla es el de la cruz. Así que ese es someramente, rápidamente el contexto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Explicarlo? Pues eso, Jesús era el Hijo de Dios. La gloria de Dios estaba en Él. Sin embargo, ¿y por qué no andaba así todo el tiempo? La respuesta la tenemos en el Evangelio del domingo pasado, por la misma razón por la que no convierte piedras en pan. Porque Él no vino a hacerle show a nadie. La encarnación implicaba que este que es el Hijo de Dios asumiera nuestra condición humana y que los que le seguían le reconocieran como Hijo de Dios en su humanidad. Así que no iba a andar todo el tiempo resplandeciendo por ahí como que pues se nos hace más fácil porque vemos los milagritos todo el tiempo. Es que nuestra vida con Él es reconocer a Dios presente en lo ordinario. Las cosas extraordinarias a veces suceden, nosotros las queremos demasiado. Las cosas extraordinarias, es decir, que algo se salga de lo que es lo ordinario. Eso es lo que es extraordinario. Se sale del ordinario. Lo ordinario es que si yo quiero comer, tengo que cocinar. Lo ordinario es que si Jesús quería comer, no puede cambiar las piedras en pan. Tiene que ponerse a hornear. Y esa es la encarnación. Esto es para recordar un poco el Evangelio del domingo pasado. Lo ordinario es lo que hizo Jesús. Fue por la vida y cuando se tenía que conocer acerca del reino, tenía que hablar y tenía que sacar el tiempo. Y cuando había momento de comer, pues había que despejarse. Y cuando tenía que sacar el tiempo para orar, tenía que irse y orar. Y tenía que hacer las cosas que hacemos nosotros. Eso es lo ordinario. El Tabor fue un momento muy breve y con una intención muy específica de algo que probablemente pudo haber sido ordinario porque él era el Hijo de Dios, pero en términos de su misión fue un momento extraordinario. No porque fue wow, es extraordinario, no. Extraordinario en términos de que se salió de lo ordinario. ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. El asunto es, ¿y qué nos dice a nosotros en Cuaresma? ¿Por qué se pone esto en medio de la Cuaresma? Primero, por la misma razón por la que Jesús se transfiguró delante de los apóstoles. Para que cuando nosotros hacemos propósitos específicos que nos cuestan, porque la Cuaresma, bien vivida, tiene un elemento adicional en nuestro camino espiritual, para que no nos desanimemos. Porque uno se desanima a las millas. Todo lo que te propusiste es el miércoles de ceniza. El jueves de ceniza ya se había ido al garete. No, el jueves no, el viernes. Es más, a lo mejor llego al primer domingo de Cuaresma. Pero semana y media después, piense usted, todo lo que usted dijo el miércoles de ceniza, voy a bregar con esto, voy a bregar con esto, voy a bregar con esto, voy a bregar con esto. Y las cosas de verdad que implican cambio interior, porque hay unas que no implican cambio interior y son hasta cierta medida es fácil, porque usted pone una estructura y esto se acaba. Yo sé de dos, mucha gente hace en Cuaresma, hay dos. Porque lo escucho con frecuencia. No voy a beber en Cuaresma. No voy a beber alcohol. Porque de beber tiene que beber agua, un juguito, café. No voy a beber alcohol en Cuaresma. Y se lo proponen. Y cuando se lo proponen, lo hacen. Porque a menos que usted no sea un borrachón de verdad, usted no anda con una cerveza todo el tiempo en la mano. Así que usted lo único que tiene que hacer es que en el momento en que podría decir que no. La otra, es chévere también la gente que dice, no voy a comer dulces en cuaresma. No, postre, esas dos son bastante comunes. Te tienes que preguntar cómo ayuda en tu interior y a tu cambio interior y a la disciplina particular. Pero ¿cuáles son las problemáticas? Pues cuando alguien dice, ¿tú sabes qué? Esta cuaresma yo voy a bregar con esta lengua maldita mía que me lleva por el camino de la amargura, porque mira que cuando se suelta. Santiago dice en su carta que la lengua es como el timón de un barco. Dice, el hombre que domina su lengua ha logrado dominar el cuerpo entero. Eso está en la Biblia, me gusta esa lectura. Dice, con la misma lengua con la que bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres hechos a imagen y semejanza de Dios. Es espectacular, búsquela que está en la carta de Santiago. Y entonces usted se propuso y dijo, no, yo no voy a chismear esta cuaresma. Miércoles de ceniza llegó, le dijo al Señor, cuando te pusieron esa cruz en la frente. ¿Te acuerdas, Eli, de la cruz que te pusieron en la frente? Cuando te pusieron esa cruz en la frente y te dijeron, conviértete y cree en el Evangelio, usted hasta sacó la lengua para que le echaran ceniza en la lengua. Ahí, a ver si se la controlaba. Hasta. Porque usted quiere cambiar. Y no hizo nada más que llegar al trabajo, 8 de la mañana, y el compañero de trabajo te dijo, ¿supiste? Y tú dijiste, ¿qué? Se acabó. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega el domingo, usted viene a misa, le hablan de conversión y de cuaresma, y usted dice, ¿para qué? Si ya yo me lo propuse. Y ya no funcionó. Así que la transfiguración es el recuerdo de que la gloria es de Jesucristo y en Él está tu victoria. Recuerden que les dije, vamos a recordar cómo terminaba la segunda lectura. Mantente firme en el Señor. Y la firmeza en el Señor no se trata de no caer. Es el esfuerzo que hago cotidiano por no caer. Pero ya lo dije también, el Señor no cayó, nosotros caemos a veces. Y por eso tenemos, por una parte, su gracia para ayudarnos y su misericordia para levantarnos. Eso va a estar ahí presente, pero yo persevero. Veo a Jesús transfigurado y recuerdo que Él sobre la cruz va a triunfar. Y eso me va llevando a la celebración. La transfiguración es una forma de decirlo, es la Pascua en chiquito. Porque la vigilia, la Pascua, la resurrección es la victoria real. Pero la transfiguración es como los cortos de la película. Mira qué es lo que viene. Pero también nos dice otra cosa a nosotros. Nos invita, nos habla de un ideal de vida. Las tentaciones nos comentan y nos hablan de aquello que no nos gusta en la vida y que llega. Nos habla de la realidad de nuestra existencia, que es la más dolorosa. La tentación y luego la caída, que es el pecado. Y esa realidad está ahí y yo la reconozco. Y es como que la parte fea del asunto. La transfiguración es el plan que Dios tiene contigo. No es solo lo que le pasó a Jesús, es lo que Dios quiere para ti. Es hacia donde tú tienes que llegar. El día de la transfiguración es recordándote tu meta. El día de las tentaciones es, estas son las dificultades. El día de la transfiguración, ver la transfiguración es, ¿y hacia dónde llego? Pues llego, transfiguración, a cambiar de tal manera que mi vida refleje en medio del mundo la gloria de Dios. Porque resulta que esas palabras del Padre en el Evangelio hacia su Hijo, aparecen solamente 2 momentos en el Evangelio en donde se escucha la voz del Padre. Uno es en el bautismo del Señor, el otro es en la transfiguración. En ambas narraciones, el Padre va a declarar una cosa: este es mi Hijo. En ambas, este es mi Hijo. Ese es el que se está manifestando. En ambos momentos, además de la voz del Padre, hay alguna manifestación especial. En el bautismo del Señor, el Espíritu desciende en forma de paloma. En la transfiguración, la luz que se manifiesta en Jesús por ser Hijo de Dios. Pues ahora resulta que tú, como bautizado que eres hijo e hija de Dios, tú estás en esa lista. Tú tienes esa misma gloria de Jesús, ya tú la tienes en tu interior, porque se te dio con el bautismo. Porque Jesús de hecho murió en la cruz para que tú participaras de esa gloria, para que entendieras que no solo eres creado a imagen y semejanza de Dios, sino que has sido elevado a una dignidad superior, porque participas de la vida divina. La vida divina está en ti, en ti está la gloria de Dios, porque eres hijo e hija de Dios. Y por lo tanto, la conversión de Cuaresma para nosotros es vivir la transfiguración. Yo, en el medio del mundo, tengo que reflejar que soy hijo de Dios. Está en el Evangelio de otra manera, no en el de hoy, pero Jesús lo dice en el Evangelio. Nos dice: ustedes son la luz del mundo. No se coge una lámpara y se pone debajo de la cama donde no alumbra nadie. La lámpara se pone en lo alto, que ilumine a todos en la casa. Y dice: alumbre así su luz, la de ustedes, para que los hombres den gloria a Dios en el cielo. Porque Jesús es espectacular. La luz que tú reflejas como transfigurado no es para que te den gloria a ti, es para que le den gloria al Señor. Y eso es lo que tú reflejas. Tú reflejas el amor, la caridad, la gracia, el don de Dios en tu vida, y tú lo demuestras a otro para que otro sepa que también puede vivir eso en su interior. El cristiano en medio del mundo está llamado a vivir transfigurado. Conversión para nosotros también es transfiguración. No es solo abandonar el pecado, que hay que hacerlo, es dejar que la gracia que está en mí fluya de tal manera que toque a otro, que toque a otro y transforme a otro, y que en todo momento yo pueda dar testimonio de eso. Ahora, ¿cuál es el obstáculo para que eso pase? También está en nosotros. En nosotros. Somos nosotros los que a veces vamos por la vida como cuando una linterna se le está agotando la batería. ¿Se acuerda usted de los tiempos del huracán María? ¿Quién no tenía en su casa una linterna de baterías? ¿Todos la tuvieron? ¿Se acuerda? Y había que estar comprando batería. Ya no tenemos que comprar el gas para el quinqué, porque ya cambiamos a otra cosa. Y entonces usted le ponía baterías nuevas a la lamparita, que en casa habían una más chévere, porque era con una bombillita, ahora todo es LED. Gastan menos. Entonces estaba en el baño, había una. Pues ya no son velas, ya son las lamparitas. Pero el problema es usted estar ahí y se le empieza a agotar la batería a la lamparita cuando usted entra al baño. Y esa lamparita fue, y usted ve, ¿verdad? Como que se está acabando, y de momento usted se quedó en tinieblas. Pero hay un momento ahí intermedio donde no se ha acabado todavía la batería, y usted ve la lamparita como que ya está flojita, y usted dice: oye, hay que cambiarle las baterías. La Cuaresma es para cambiarnos las baterías, porque nosotros vamos por ahí como que flojitos. No estamos totalmente transfigurados. Y yo les voy a dar el ejemplo, porque yo digo estas cosas y no me creen. Y entonces, pues, tengo que dar un ejemplo para que me crean. Estamos aquí, deduzco que la mayoría de los que estamos aquí somos puertorriqueños. Ahora hay que decirlo todo, puertorriqueños y puertorriqueñas. ¿Qué problema? Ya no podemos redondear, pero bueno, aquí estamos todos, puertorriqueños y puertorriqueñas. Pero el ejemplo sirve igual, sea usted donde sea. Hay también algunos que son dominicanos y dominicanas aquí en nuestra comunidad y de otros lugares. La mayoría somos puertorriqueños. ¿Estoy en lo correcto?
Sí.
¿Sí o no? Bien. Pues esto es lo que pasa con el puertorriqueño. Estamos aquí, todos nosotros somos conscientes de lo que somos y amamos nuestra tierra. En eso es común. No estoy hablando aquí de ningún tipo de ideología, estoy hablando del amor que tenemos por esta tierra, por lo que nos da. Nosotros nos enseñan unas alcapurrias y nos volvemos locos aunque no nos las comamos. Y aunque no puede, usted sabe lo que es pasar y que le dé ese olorcito a manteca lechoncito, eso le cambia el cerebro al puertorriqueño en cualquier lugar. Entonces, pasa, eso es cultura. Usted va y escucha la música nuestra, es una cosa que usted a algo le va transformando, eso está ahí. Eso es parte de su idiosincrasia. Y pasa lo siguiente: Usted se supone que vaya a Rusia a trabajar. Allá, un sitio frío, lejos, no conoce a nadie, eso está lleno de rusos, millones de rusos, a la China, millones de chinos allí. Y el puertorriqueño que va fuera de Puerto Rico, en alguna esquinita de la maleta, es probable que haya una banderita de Puerto Rico o un sticker o algo, pero usted, si tiene que irse tiempo prolongado, usted lleva su banderita de Puerto Rico. Y usted puede estar rodeado de 3 millones de chinos en la China, donde sea. Y si usted puede, usted saca la banderita y usted dice, yo soy boricua, para que tú lo sepas. Y no le importa a los 3 millones de chinos. Y que conte que los dominicanos hacen lo mismo con su bandera. ¿Dónde están? Están por ahí, yo los veo. Míralos allí. Con la banderita de Santo, igual. Allí tú tienes tu bandera de la República y la sacarías igual. La verdad es que tengo que preguntar a mi amigo si tiene la bandera de la India, porque más vale que la tenga, porque yo tengo aquí a alguien que es de la India también. ¿Y tienes tu banderita de la India en tu casa? ¿La tiene o no la tiene? La tiene también. Y lleva, ¿cuánto? Como 60 años viviendo en Puerto Rico. Más o menos, ¿verdad? Un montón. Aquí, desde que una, yo soy boricua, lo cogí, lo amarró. Y entonces ahora comen de las dos cosas. Comen alcapurrias de las de allá y de las de acá. Pero igual, usted sabe lo que es, se siente orgulloso de lo que es, coge su banderita, 3 millones de chinos a su alrededor, usted va a sacar su banderita y usted va a decir, yo soy boricua, para que tú lo sepas. Usted está en su trabajo y hay 4 personas que no tienen su misma fe, no creen en lo que usted cree, y usted coge la cruz y la esconde. Usted no dice, yo soy cristiano, para que tú lo sepas. Hablo de lo siguiente: cuando tenemos que dar testimonio concreto de nuestra fe y explícito, nos tiemblan las rodillas. No lo hacemos con el mismo ímpetu. No estoy hablando de ni de que ofendas a nadie, ni que te pongas a pelear con nadie. Estoy hablando del testimonio de tu vida cristiana y de tu relación con Dios explícito a otra persona. Ya quisiera yo que nosotros pudiéramos contar nuestra experiencia cristiana como contamos una película después que salimos del cine. Voy a misa, oigo la palabra de Dios, recibo el cuerpo de Cristo. ¿Qué hago con eso que recibo? Porque me llena, pero sale después. Y tiene que salir en tus obras, en tus acciones, en tus palabras, porque la luz brilla y se ve. Porque tenemos que transfigurarnos. La cuaresma nos lleva hacia donde vamos. Yo quiero al final de esta existencia terrena terminar con Jesucristo y vivir resucitado con Él para toda la eternidad. Para eso me estoy chavando aquí. Él me ha amado. Y al final de ese camino, ese amor se va a manifestar y quiero estar con Él para toda la eternidad. Pero no estoy esperando allá. Aquí empezamos a bregar con eso. Vivir como resucitado es desde ahora, o como transfigurado, porque ese es el texto del día de hoy. Conversión para nosotros es vivir transfigurados. La semana pasada es, ¿qué es lo que no quiero en mi vida? ¿Y con qué voy a luchar? Esta semana Jesús te dice, ¿hacia dónde vas? Y entonces te pone a recordar, ok, la cuaresma empezó con 3 obras que nos dijeron al principio de la cuaresma: la oración, la penitencia y la caridad. Así que yo sé que, como quiero estar, no como con las baterías apagadas, ¿verdad? Agotadas. Necesito encender esta luz de la transfiguración en mí. Mi empeño en la oración, la disciplina de los esfuerzos que tengo que poner, porque requiere disciplina para uno crecer en mi relación con Dios? Claro que sí. Eso que usted se propuso en la cuaresma, para hacerlo requiere disciplina, trabajo constante interior. Y luego finalmente, ¿cómo vivo la caridad y el amor? Que no es el de las cancioncitas, cuando hablamos del amor cristiano, no es qué lindo eres, qué bello eres, te quiero para toda mi vida conmigo. Eso no es. Eso no es. Tan bonitas que son esas canciones cuando uno está enamorado. 30 años después uno dice, más rayo parta la canción esa, ¿quién me la puso? Al principio, ay, es que esa canción me acuerda de ti. 30 años después oye la canción y dice, cámbialo porque no me quiero acordar de él. Porque la caridad no se trata de eso. El Señor me ha amado y yo quiero amar como el Señor ama, aún aquellos que no me responden bien. Porque la luz brota de mi responsabilidad es esa, que la luz y la gloria de Dios que tengo, que reconozco y que vivo, sea compartida. El Papa nos está pidiendo de este año volver a crear conciencia de que somos iglesia misionera. Lo somos. Y de que cada uno de nosotros como misioneros tenemos que compartir. La luz de la transfiguración se comparte. Y el camino cuaresmal hace que de nosotros, la gracia que vivimos en la cuaresma, esa gracia sea compartida. Así que vamos a pedirle ese don al Señor en esta mañana. Vamos a pedirle no solo el don de poder reconocer, como la semana pasada, aquellas cosas que me desvían, cuáles son esas tentaciones que son más fuertes en mi vida, el superarlas. Hoy es que este camino de conversión, este es el don que le pedimos al Señor, que el camino de conversión que estamos recorriendo no solo transforme mi vida, que sea capaz, igual que él, de iluminar al prójimo, de que podamos vivir una cuaresma auténticamente transfigurados. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.